Concluyó los alegatos de conclusión por cada una de las partes, reunió los presupuestos procesales y condiciones materiales para proferir fallo. Procede esta delegatura para funciones jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera a proferir la misma bajo el régimen de protección al consumidor con el fin de resolver la controversia contractual existente entre don Luis Guillermo Lozano Devia y Banco Popular, cuyos antecedentes y actuación ha quedado registrado a la larga de la presente actuación, en la que se pretende se declare el incumplimiento contractual de Banco Popular por la operación realizada el 26 de junio de 2024 por valor de 5.500.000 a través de la banca virtual. En tal sentido, se procede a la devolución, el reintegro de esa suma indectada y con intereses pactados. Solicitudes a las que se opuso en oportunidad Banco Popular, con tres excepciones que serán objeto acá de estudio, señalando en principio que fue culpa del demandante, que se requerían los datos necesarios, el usuario, la clave y una segunda clave o dígitos generados por un token que le fueron asignados, terminado en 802 a don Luis Guillermo. Asimismo, el cumplimiento de las obligaciones del banco en la medida que señala que esa operación se encontraba dentro del perfil transaccional, que había realizado operaciones con anterioridad por valor de 5 millones y 4 millones. Para resolver la presente es de poner en cuenta, y no es objeto de controversia, la relación, la controversia circunscrita a una cuenta de ahorros, concretamente la terminada en 6864 de titularidad de don Luis Guillermo en Banco Popular. En ese orden de ideas señala el Código de Comercio en su artículo 1398 que todo banco es responsable por el reembolso de sumas depositadas que haga persona distinta del titular de su cuenta o de su mandatario. Cumple el demandado a su cargo con la condición de que la entrega de las sumas allí depositadas se realice al titular de la cuenta o su mandatario o la persona que el cuantiviente hubiere autorizado. Téngase en cuenta, de igual manera, que es deber propio de las entidades financieras en la ejecución de las operaciones que le corresponden, que las mismas deben estar precedidas y acompañadas por un conjunto de medidas de precaución. Oiga, ella dice muy bien que va a ser el objeto del mismo fallo, de precaución e información dispuestas para salvaguardar el interés público de la actividad financiera. Esas medidas exigibles en el ámbito contractual durante toda la relación con la entidad vigilada, desde el inicio hasta el final y en cada una de las operaciones a través de los diferentes canales. Sin embargo, si bien el ejercicio de la actividad genera un régimen especial dispuesto así por la Corte Suprema de Justicia en pronunciamientos anteriores, inclusive desde el 2016, solo que ya en sentencia de casación, pero eso se ha venido como perfilando, y en virtud del cual, en principio, las entidades vigiladas por la superintendencia, en circunstancias o situaciones como riesgo, concretamente en cuenta corriente, toda operación en principio la asumiría el banco. Pero esa sentencia allí indica menos que el cuentaviente haya sido quien de manera directa, culposa, a través de terceros que derivados de la conducta del cuentaviente hubieran permitido el perjuicio que hoy en día se reclama. Y para ello resalta que el banco tiene todos los medios probatorios para demostrar o disminuir total o parcialmente los perjuicios que se le indigan o achacan. Tesis que fue tomada con posterioridad por el magistrado Luis Enrique Puerta Gil en el año 2020, en diciembre 18 concretamente, rectificando lo anteriormente dicho, la posibilidad del banco de probar el incumplimiento del demandante y así disminuir total o parcialmente los perjuicios que se le reclama. Y es que a pesar de esa anunciada diligencia y profesionalismo en las relaciones contractuales y ese régimen de especial, ello no significa o implica que al consumidor, en este caso don Luis Guillermo, le esté autorizado ni le sea permitido incumplir, descuidar, desatender o desconocer las obligaciones que le asisten paralelamente. Máxime cuando lo que está en juego es su propio patrimonio. Y a ese respecto, así como lo establece el deber de diligencia, de precaución para las entidades vigiladas, El artículo 6 de la Ley 1328 prevé como buena práctica de protección de todos los consumidores observar las instrucciones y recomendaciones que imparta la entidad vigilada sobre el manejo de productos o servicios financieros, lo cual es de amplio conocimiento. No obstante, en el reglamento que se allegará, allí se expone la obligatoriedad de la custodia, no solo de los elementos transaccionales para esa cuenta, sino adicionalmente alguno otro adicional como el token, del cual no hay discusión, fue recibido y utilizado no solo para las operaciones anteriores, sino para el objeto acá de discusiones, como se expondrá más adelante. Estas circunstancias ponen de presente, o más bien sumado a lo indicado por el artículo 167 del Código General del Proceso, invierte en la carga de la prueba y le compete en ese orden de ideas al banco demostrar no solo el cumplimiento de sus obligaciones, sino el incumplimiento del actor. Frente a este primer punto, es de poner presente lo siguiente. En primer lugar, y antes de entrar a analizar cuál sería la normatividad que nos indica, tengas en cuenta que la Ley 1328 de 2009 recalca y pone de obligatorio cumplimiento todas las instrucciones que en materia de seguridad y calidad de la información imparte esta superintendencia a través de sus circulares. Tal sentido, la misma, a través de la circular 029 de 2019, hoy 06 de 2025, la 029 vigente para la época de los hechos, pone de presente unos mecanismos de seguridad, no solo ellos, sino cualquiera adicionales, señala la norma que implemente la entidad vigilada para la protección de los recursos. Y dentro de las mismas, en la parte 1, título 2, capítulo 1 de la circular 029, señala todo lo relacionado con los canales, medios de seguridad y calidad en el manejo de la información de la prestación de servicios financieros, incluida la banca virtual, como la transacción objeto acá de discusión. Y dentro de las normas allí señaladas y que aplican al presente asunto, concretamente en lo que hace alusión en el título 2, seguridad y calidad para la realización de operaciones, el alcance señala que en su numeral 226, ¿qué son mecanismos fuertes de autenticación? Entiende como mecanismos fuertes de autenticación los siguientes: los códigos One Time Password en combinación de un segundo factor de autenticación. Para el presente acaso no existe discusión alguna que para la realización de las operaciones se requeriría el usuario, la clave personal y un toque físico en presencia o bajo poder de la CAE demandante que generaba unos códigos con los cuales no podía surtirse las operaciones, incluidas las objeto acá de discusión. Pero adicionalmente se establecen los numerales 233.1.12 y 233.1.13. Empiezo por el último. Elaborar el perfil de las costumbres transaccionales de cada uno de sus clientes y definir procedimientos para la confirmación oportuna de las operaciones monetarias que no correspondan a sus hábitos. Obra el informe de investigación, obra el log transaccional. Se observa la interrogatorio de la CAE demandante. La operación objeto de discusión tiene el monto de 5.500.000, transferencia por Internet. En la CAE demandante no existe duda, y si bien esa última operación pudiera estar por elasticidad, como han sido las decisiones impuestas por o decretadas o proferidas por esta delegatura, que va mutando, que va cambiando, no aplica para este caso en especial. Eso quiere decir que sí estaba dentro del perfil esta transacción, no solo la del 11 de diciembre, sino la de noviembre, por alrededor de 4 millones de pesos, sin que pueda tomarse el hecho de tener 500 mil pesos de más, que eso implique que esté por fuera del perfil. No obstante lo anterior, tengas en cuenta que existe otra, la 233.1.12, y es establecer procedimientos para el bloqueo de canales o instrumentos para la realización de operaciones, cuando existan situaciones o hechos que lo ameriten o después de un número de intentos. Retomamos la norma, establecer procedimientos para el bloqueo de canales o instrumentos para la realización de operaciones. Acá no se aplica la del perfil, pero sí procedimientos internos, conforme lo indicó la representante legal, donde señaló que esta transacción conllevó el bloqueo de la cuenta. Atendiendo unos procedimientos internos por transferencias a otras cuentas no inscritas, se le preguntó si estaba dentro de ella el hecho de haber inscrito previamente una cuenta. Indicó que no. Lo cierto es que no obra cuáles son los mismos, pero más independiente de eso, hay dos puntos en particular. ¿Cuál es el objetivo de la misma? El bloqueo para la realización de operaciones. Esto indica que el bloqueo es para la no realización o materialización de operaciones. Cuando existan situaciones o hechos que lo ameriten, así como las medidas operativas y de seguridad para la reactivación de los mismos. Esta, al igual que la de la oral del perfume, la razón de ser no es otra que una actuación oportuna. No tiene razón de ser entrar a un bloqueo de una operación que ya se realizó y entrar a llamarlo para confirmarle la misma, cuando la operación ya se ha materializado, tiene que ser previa. Se cae de su peso, de su naturaleza misma, de la acción, de la falta de diligencia, de precaución del banco, en su debida diligencia. En ese orden de ideas, siendo obligatorio el cumplimiento de los procedimientos internos del banco y que dentro de los mismos estaban dichas circunstancias y que operó un bloqueo de una transacción que ocurrió a las 12 y 12, lamentablemente, ese bloqueo no fue oportuno, fue a las 12 y 18 con posterioridad. Y después de 4 minutos o 6, llaman al cliente. No entendería el despacho cuál es la razón de llamarlo, para saludarlo o confirmarle una transacción de que efectivamente puede indicar, no, no era mía. Se indica o se señala que es para evitar la realización de transacciones posteriores, cuando el objeto de la norma es efectivamente prever, precaver oportunamente la realización de ese tipo de operaciones. En ese orden de ideas, encuentra el despacho, sin entrar a hacer mayores discusiones o análisis, en primera medida el incumplimiento suyo, don Luis Guillermo. Esta transacción se requería el usuario, la clave de su conocimiento y unos tokens que solo usted y únicamente utilizaba. Y los utilizó al punto que ese 26 de junio de 2024, para la época de las operaciones, utilizó dos códigos que le fueron remitidos. Uno para la transacción del pago del servicio que da cuenta el log transaccional que obra dentro del expediente. Y es por los 187 mil o algo el pago de servicio. Intentó realizar el mismo, no lo fue, pero lamentablemente, personas que de una u otra manera tuvieron el acceso a esa información lograron realizar esa transacción por el valor objeto acá de discusión. No existe duda que se requerían esos elementos transaccionales, no existe duda de un mecanismo fuerte de autenticación, no existe duda que recibió los dos códigos, no existe duda que los digitó, no existe duda que así lo establecía el reglamento que estaba bajo su custodia. En ese orden de ideas, en primer lugar, está demostrado la primera de las aristas a la que el régimen especial expuesto por la Corte Suprema de Justicia, aunado al Código General de Procesos, su artículo 167, imponía la carga de la prueba a la CAE mandada. No obstante lo anterior, dicho incumplimiento no exonera al banco del cumplimiento de sus obligaciones. Y entrando a analizar la misma conforme se indicó, este bloqueo no fue oportuno. Bloqueo que lo pone de presente en la contestación de la demanda, en la página 14. No obstante lo anterior, abro comillas, se aclara que las transacciones cursadas generaron alertamiento para el sistema de seguridad del banco por parámetros y estándares de seguridad del banco. No obstante, se reitera y como lo indicaba la norma, no fue oportuna, no fue previa, no lograba su objetivo. Si eran los únicos recursos, ¿qué objetivo, qué razón, qué naturaleza tendría de ser la misma? Si previamente lo que debe hacer diligentemente el banco es, me genera oportunamente, lo llamo, no me contesta, dejo el bloqueo hasta que el señor se comunique. Y pues lo objeto sería que no estaríamos dentro de esta acción de protección al consumidor. Pero adicionalmente, en el informe de investigación se pone presente en el numeral quinto. ¿Hubo alertamiento? Sí. ¿Por qué razones expuestas acá? o la representante legal. No obstante, no soportadas ni documentadas o no hubo prueba ampliamente cuáles fueron las mismas. Lo cierto es que sí, pero no fue oportuno ni previo como le exige la norma. De haberlo hecho, de hecho, se habría evitado la consumación de esta operación a pesar del incumplimiento de don Luis Guillermo. Lo cierto es que no puede pasar tampoco de agache el despacho, que no se requería no solo la clave del usuario, sino un mecanismo fuerte de autenticación, don Luis Guillermo. Y es esta razón más que suficiente para declarar en el presente asunto las culpas compartidas, toda vez que cada uno de los autores infirió en la participación de la misma, en la materialización, a través de su conducta. Y es que, conforme a la naturaleza del contrato celebrado, a quien le correspondía la custodia del elemento plástico y excepcionalmente del token donde llegaban los códigos, le correspondía al demandante. En el mismo sentido, ha sido línea jurisprudencial de esta delegatura el atender los precedentes señalados especialmente por la Corte Suprema de Justicia, así como por el Tribunal Superior de Bogotá. Y en sentencia del 16 de noviembre de 2016, magistrada Margarita Caballo Blanco, la Corte Suprema de Justicia, SC 16496, señaló esa exigencia, el deber de seguridad no solo aplica a la entidad bancaria, también le corresponde al cuentahabiente. Como quiera que cada una de las conductas de cada uno de los acá partícipes infirieron de una u otra manera en la realización de esta una, se accederá parcialmente a las pretensiones. Como es una única transacción de 5.500.000 pesos, el 50% lo asumirá usted, don Luis, y el otro 50% el banco, razón por la cual se condenará al banco a la devolución a su cuenta de ahorro, si está vigente, o a los medios que exista, de 2.750.000 pesos en el término de 10 hábiles siguientes a la presente actuación. Lo que conlleva declarar probada, sin efectos liberatorios, la que denominó culpa del consumidor derivada del incumplimiento de las obligaciones y buenas prácticas que le son propias, negando la imposibilidad de que el Banco Popular deba soportar la asunción o ausencia de los elementos de responsabilidad. En ese orden de ideas, sin condena en costas, conforme a las consideraciones expuestas, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia por autoridad de la ley, resuelve primero declarar probada la sección que la parte demandada intituló culpa del consumidor derivada del incumplimiento de las obligaciones y buenas prácticas que le son propias como causa eficiente para la ocurrencia del daño, sin efectos liberatorios de responsabilidad del banco acorde con lo fundamentado en la parte motiva de la presente sentencia. Segundo, declarar no probadas o sin efecto las excepciones que la entidad financiera demandada intituló imposibilidad de que el Banco Popular deba soportar la asunción del riesgo por cuanto cumplió con los deberes de diligencia y seguridad que le son propios en el ejercicio de la actividad financiera y ausencia de los elementos de responsabilidad en el régimen especial aplicable a la entidad financiera. Tercero, declarar contractualmente responsable a Banco Popular en los términos de esta providencia de los perjuicios sufridos por el señor Luis Guillermo Lozano Devia respecto de la operación del 26 de junio de 2024 con cargo a la cuenta 6864. Cuarto, condenar a Banco Popular para que proceda en un lapso no mayor de, vamos a dejar de 15 días para que no me pida prórroga, doctora Laura, hábiles contados a partir de la ejecutoria de este periodo, a pagar a cada demandante la suma de 2.750.000 pesos correspondientes al 50% del dinero sustraído de la cuenta 6864. No habrá devolución de intereses de ningún tipo, más allá del análisis de la aprobación de los mismos por la participación suya, don Luis, en la misma. Para acreditar este cumplimiento, Banco Popular lo deberá hacer dentro de los 10 días hábiles siguientes contados a partir de la expiración del plazo otorgado por él mismo, advirtiendo que el incumplimiento de las órdenes aquí impartidas puede ocasionarle la sanción de que trata el numeral 11 del artículo 58 de la Ley 1480 de 2011. Quinto, negar las demás pretensiones. Sexto, sin condena en costas. Cumplido lo anterior, por secretaría se procede al archivo del expediente, dejando las anotaciones a que haya lugar. Quedan notificados en estrados. Doctor Claudio, doctora Laura.
Gracias, doctor. Sin comentarios.
Doctor, disculpe, me confirma por favor el término 15 días, lo dejo finalmente, ¿verdad?
15 días.
Listo, sí, perfecto. No, muchas gracias.
Luis Guillermo, mi
Doctor,
teniente coronel, que tenga buen día.
conforme con lo que usted me está diciendo, muchas gracias.